del alma es un tema que nos acerca un reconocido y gran cabalista, Mario Sabán, que ya lo tenemos conectado aquí. Vamos a decir que, bueno, Mario tiene una cantidad de libros y una gran trayectoria con la enseñanza de la cábala. Y hoy quisimos tener la oportunidad de meternos con un aspecto, ¿no?, que nos toca a todos y que a veces es difícil de comprender, que es esto que se llama o se hace llamar, o lo llamamos alma. Y lo cierto es que a veces entramos en estas, como diría yo, intrigas, ¿no? Si realmente cuando se dice conectar con nuestra alma, ¿lo hacemos? ¿Hay señales? ¿Hay manera de darnos cuenta que eso está pasando? Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Maga, excelente, la verdad que muy un placer muy grande estar aquí contigo. Y el tema del alma es un tema realmente impresionante, porque en el último siglo, quizás los dos últimos siglos, se confundió mucho la mente con el alma. Fíjate, la propia psicología, que quiere decir el estudio del alma, sí que se transformó en el estudio de la mente, ¿no?, del alma. Entonces, claro, cuando uno habla del alma, y sobre todo en el mundo espiritual, ¿cómo se define, digamos? ¿Dónde está el alma? ¿Qué es el alma? No, es como que estamos hablando de una especie de cosa muy abstracta que no sabemos bien qué es, la sentimos todos, por eso hacemos referencia a ello, pero no sabemos bien. Mira, desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma tiene niveles. Para poder entender el alma, hay que, para que la gente lo entienda como rápidamente, ¿no?, después uno puede profundizar, uno tiene que hacer un cono. Eso es como el alma, ¿no?, un cono. En la base del cono, nosotros tenemos el cuerpo humano, porque el cuerpo humano para la Kabbalah también es parte del alma. Es decir, que cuando yo te miro a ti, tu cuerpo, y tú me miras a mí, estamos mirando el alma. Entonces, ¿qué es el alma en principio? En su máxima densidad es el cuerpo. Lo que nosotros en teoría le llamamos el alma animal. El alma animal es la que hace todas las funciones y necesidades biológicas que conocemos. Y eso es lo que revelamos, digamos, al mundo. Luego tenemos las emociones, que el alma emocional, en hebreo lo llamamos ruach, que es como el viento, el soplo divino, diría el texto bíblico, donde eso es lo que nos hace sentir. Pero sentir desde qué punto, porque hay que tener cuidado, porque nosotros en Occidente lo llamamos el sentir emocional, y nosotros en la Cábala lo llamamos los pensamientos del corazón. Para nosotros el corazón piensa, así como el cuerpo piensa, porque el cuerpo tiene el sistema gastrointestinal donde también piensa el cuerpo. Entonces, el alma piensa a nivel del cuerpo, lo gastrointestinal, el alma piensa a nivel, podríamos llamarlo cardiovascular, en el área del sentimiento, pero como pensamiento del corazón. Y luego tenemos un nivel del alma, es decir, un nivel de energía que se corresponde con la mente, pero que no es la mente. Es decir, el alma se posa, digamos, dentro de la mente, pero el cerebro sostiene. Con lo cual, los pensamientos muchas veces no tienen que ver con el alma, tienen que ver, podríamos decir, con una especie de domesticación cultural que tiene la persona, y de la cual eso muchas veces no quiere decir que sea el alma. Pero hay otros dos niveles superiores, que es el potencial de lo que nosotros somos, que no sabemos lo que somos en el potencial, es decir, lo que tú vas a hacer mañana y lo que yo voy a hacer mañana, eso ya está como información encriptada dentro, digamos, de lo que podríamos llamar el alma, pero estaría en una zona, podríamos decir, fuera del cuerpo. Es decir, es una energía que me pertenece, pero que en realidad todavía no entró en mi alma, porque todavía yo no la he descubierto. Es como una energía cósmica, para llamarlo de alguna manera, que está fuera de la energía psíquica que yo tengo. Entonces, el alma tiene energía material, energía emocional, energía intelectual. Todo eso está dentro de nuestro cuerpo, pero en el extramaterial, en lo extracorporal, tenemos una energía que nos pertenece, pero que nos va a pertenecer luego de que nosotros la podemos incorporar. Eso se llama Hayah en hebreo, es decir, la vivificación, el potencial del cual todavía yo no soy consciente, porque está en el secreto, en un nivel de secreto, pero que se va a revelar en algún momento. Es una identidad que se va a revelar mía, y que todavía no la tengo. Y termino en el quinto nivel, que el quinto nivel ya es mucho más difícil de explicar, es decir, la apertura del cono, ¿no? Para arriba. El quinto nivel es todas las energías del cosmos que no me pertenecen, que quizás no van a entrar en mí, pero que yo puedo sentir en un momento. Si anulo mi yo, si hago una aniquilación del yo, puedo sentirme parte de la totalidad del universo y quedar totalmente, podríamos decir, anulado, aniquilado, y sentir que pertenezco a una totalidad. Son momentos de iluminación o de éxtasis que cambian mucho, muchas personas. Uno lo puede tener en un paisaje, otro lo puede tener en una relación sexual, otro lo puede tener con una mirada con un niño. No sabemos bien por qué sucede que hay una iluminación donde el alma se fusiona con la totalidad y termina de pertenecer al universo en general, que es cuando ya no hay más miedo a la muerte, ni miedo a la vida, ni miedo a nada, porque uno sabe que es una parte del continuo. Entonces, claro, si no analizamos los niveles del alma, muy difícil saber lo que es el alma, porque los niveles de conciencia del alma suben y bajan por estos cinco niveles.
A eso quería llegar, que hablas de los niveles de conciencia, que en un punto se lo podría comparar con la evolución de una persona, por ejemplo, ¿cómo se mide la evolución teniendo en cuenta todos estos niveles, ¿no? Que muchas veces incluso también se menciona o se dice es un alma vieja, ¿no? Que ya viene.
Así es.
¿Cómo se ve, digamos, esto? ¿Cómo se percibe? Porque no tiene una métrica, digamos.
Claro. La métrica es una métrica que se mide en tu interior, recuerdo tu paz interior. Esa es la única métrica que tenemos. Es decir, no tenemos una métrica social que la podemos medir de fuera. Es decir, yo te puedo ver así con paz interior y de repente en tu alma hay un fuego y una guerra terrible. Y entonces lo que tú me muestres de fuera no me da la pauta de realmente tu sensación. Por eso, desde el punto de vista de la espiritualidad, es muy difícil de explicar, porque son experiencias interiores. Entonces, yo te explico mi experiencia interior, y si tú no pasaste por la experiencia interior, probablemente entenderás la teoría, pero no entenderás lo que te digo, porque el alma tiene que pasar por ahí para entender lo que decimos. Entonces, la primera cuestión con la espiritualidad es que la métrica que tú dices no es una mesa, digamos, yo puedo medir el nivel que yo puedo tener. Lo que sí puedo medir en mi interior, y te vuelvo a reiterar, no hay medición exterior posible, es los cambios interiores de paz que yo tengo. Por supuesto, alguien me va a decir, bueno, tengo una paz muy grande en mi interior, mi relación con el mal, por ejemplo, ha cambiado. Es decir, cuando me sucede algo que yo considero negativo, lo transmuto y puedo seguir, en cambio no me hundo. Entonces el mal tiene mucho que ver con una, podríamos decir, métrica. En realidad, esa métrica de la que tú hablas es el árbol de la vida para nosotros en la Cábala, porque es en cada dimensión cómo podemos establecer una medición de cómo tenemos las energías. El árbol de la vida es un mapa de todo el alma, donde nosotros ahí podemos saber cómo están distribuidas nuestras energías. Entonces, no encontré ya en otras espiritualidades, quizás el eneagrama se acerca, pero no lo sé exactamente porque yo no lo he estudiado, pero en el árbol de la vida lo que sí te puedo decir es que sabemos conscientemente, tomamos conciencia cuando estamos aplicando demasiada energía en un punto y demasiada o poca energía en otro. Ahora, hay algo bueno con respecto al mal, porque hay un mal interior y hay un mal exterior, es decir, hay un mal que lo tienes dentro, una parte oscura que no puedes corregir eventualmente, que es un mal y que no sabes dónde situarlo. Pero lo bueno del mal exterior es que muchas veces te resitúa o te proyecta en el problema que tú tienes dentro. Por eso nosotros decimos, si no te pones un límite a ti, la vida te puede poner un límite. Es decir, cuando aparece un límite del exterior, eso es bueno, porque de alguna manera tú tienes que, viste como el GPS que dices, recalculando. Bueno, nosotros a nivel del alma siempre estamos recalculando. Es decir, estamos haciendo una especie de evaluación. Pero por favor, que la gente no entienda que es una evaluación mental. Estamos haciendo una evaluación de dónde podemos poner energía para darnos más felicidad a nosotros y a los demás. No es mental, es experiencial absolutamente.
Mario, ¿y cuál es el acceso para ese contacto con el alma? Y acá te pregunto, ¿es importante la inteligencia? ¿Es importante la sensibilidad? ¿Qué es lo que permite que yo pueda establecer ese contacto tan particular del cual siempre se menciona, ¿no? De este contacto profundo con nuestro ser.
Mira, el contacto profundo con nuestro ser se tiene que operar en las 10 dimensiones. Y cuando digo las 10 dimensiones, te voy a poner una palabra para cada dimensión, dado que es muy difícil en una entrevista pequeña poder hacer un análisis de dimensión por dimensión. Pero te diría, primero, en Malkuth, una relación con la materia. Nunca en la espiritualidad podemos perder nuestra relación con la materia. Lamentablemente hay mucha gente en el mundo espiritual que cree que el mundo espiritual es desvincularse del mundo de la materia. Y muy por el contrario, tenemos que vivir la vida cotidiana porque estamos encarnados en la materia. En la materia que tiene muchas limitaciones, por lo tanto es muy difícil a veces pasar por la materia. Pero este es nuestro destino, por eso estamos encarnados. Entonces, trabajar dentro de la materia es lo primero, conciencia de la materia, de un equilibrio de que la materia es un instrumento para crecer, de que no tengo que vivir, por supuesto, a merced de la materia, pero que sí la necesito, sí tengo una necesidad en esta encarnación física. La segunda, el aspecto social, familiar, de pareja, o el que no tenga pareja, que tenga amigos, que tenga una relación de familia. La relación social es importante. Hay mucha gente de la espiritualidad que es una especie de monje, que se va y no quiere ver a nadie. Y eso también es muy complicado porque marca otro desequilibrio. El tercer aspecto, que es el od, es el lenguaje, cómo me estoy expresando, que, cómo tengo que expresarme, mi posibilidad de expresarme, de dar clase, de hacer un programa de radio, de escribir, tratar de sacar de mí en forma escrita o en forma de lenguaje lo que tengo. Luego, en Netzach, tengo otro lenguaje, que es el lenguaje simbólico, como bailo, como pinto, como escucho música, también tiene que ver con otro tipo de lenguaje, un lenguaje mucho más abstracto, que también lo tengo que realizar, porque el que no se manifiesta en el lenguaje, el problema que tiene Mana es que lentamente se va encerrando en sí mismo, y mucha gente cree que espiritualidad es eso, ir encerrándose en sí mismo. El quinto punto es sí ir en un sistema de introspección hacia adentro, con estados de soledad necesarios, pero para sacar de dentro lo que puedo dar afuera. Es decir, yo necesito espacios para mí para poder dar a los demás, porque si no, no puedo seguir dando a los demás. Por ese motivo, es muy peligroso mucha gente en el terreno espiritual que da a los demás en forma indiscriminada, pero que no se cuida, digamos, a sí misma, que no se pone un límite a sí misma. Luego está el nivel de Yehudá, que es el límite a los demás y el límite a mí mismo, los límites que me pongo, de horarios, de actividades, una disciplina. En la espiritualidad se necesita mucha disciplina, porque lamentablemente muchas veces se confunde el flujo con la indisciplina, con la desorganización. Uno tiene que fluir, pero no dejar de tener disciplina. Entonces también se necesita una disciplina de horarios, de comidas, cierta disciplina, cierta organización, diríamos. Luego Gesed, ¿no? Gesed es cuánto me perdono, qué compasión tengo conmigo, cómo no me culpo, cómo no arrastro culpa, cómo me perdono para corregir, porque si me cargo de culpa no me perdono jamás. Entonces, si no tengo esta capacidad de compasión en Gesed, no puedo seguir adelante. Luego, la inteligencia, la vida, la organización, los conceptos. No caer en lo abstracto mental, que los conceptos tengan relación con la realidad, que los conceptos tengan una organización del mundo espiritual, que la teoría no se escape de la realidad, pero sí una inteligencia, una organización conceptual es muy importante a los fines de no estar manejando, si se quiere, conceptos que no son reales, que son erróneos, o una mente que esté autoexigiéndonos en un nivel donde no la podemos seguir. Así que ahí hay que frenar un poco la mente. Pero sí poner la mente al servicio del alma, no anular la mente por el alma. Porque hay otras espiritualidades que en general anulan la mente por el alma, diciendo no hay que estar en blanco, no hay que estar en blanco. Hay que estar ordenado, porque en blanco es muy difícil, ¿no? Por lo menos si estás en blanco, hay que alinear, pues hay que ordenarlo. También es en blanco. Es decir, todo tiene un orden. Luego, Jojomá es el espacio de las preguntas, la sabiduría, lo que te abre hacia el exterior, ¿no? Es decir, cómo yo voy creciendo a partir de tener una concepción más amplia, de salir de mi zona de seguridad, ¿eh? y enfrentarme al infinito de alguna manera, que es lo que me da la humildad. Y finalmente la última es la aceptación. Es que, claro, lo que viene, viene. Y hay cosas que yo no lo puedo cambiar. Si tienes esto, entonces tienes conciencia.
Ahora, Mario, decís estos 10 niveles y que estén simultáneamente todos activos, quiere decir que la posibilidad de contacto con el alma es como una lotería, más o menos, ¿no? Digamos,
No. Vos estás... No, perdón. Sí, pero vos estás en contacto con el alma en todos los niveles. En todos los niveles estás en contacto con el alma. Lo que pasa es que no en el alma en su totalidad para lograr el equilibrio. Claro que es mucho.
Claro, porque no, además, es otro problema, como, Maga. A veces cuando nos pasa es esa sensación de que tenemos flashes, ¿no? Esos flashes, esos momentos de...
Pero cuidado. Sí, pero cuidado, Maga, con eso, porque tú puedes tener un flash y después no integrar. Hay gente que tiene muchos flashes. Hay gente que va, toma el veneno del sapo, la ayahuasca, tiene muchos flashes, pero después del flash, ¿qué haces con el flash? Es decir, podés ir a la Patagonia, mirar los pingüinos, y después qué haces con el flash. Es decir, el problema aquí no es la iluminación, es la integración. Estamos todos iluminados, pero no estamos integrados. Hay gente que cree que la espiritualidad es tener esa iluminación, y hay que a la gente sacarla de ahí, porque si no la estamos engañando. La iluminación es una parte del proceso. Pero si después de esa iluminación no te pones a estudiar, no te pones a trabajar, no te pones a hablar, no te pones a dar clases, no te pones a trabajar la iluminación, a ti te puede venir la iluminación, no sé, vamos a poner un ejemplo de la vida real, si quieres, de la economía. A una persona le pudo venir el flash de un negocio, o a Edison le pudo venir el flash de la bombilla eléctrica. Pero si Edison no se puso a hacer bombillas eléctricas hasta sacar la bombilla eléctrica, nunca hubiéramos tenido la bombilla eléctrica. Es decir, la iluminación no está mal. La tenemos muchos, te diría que la tenemos todos. Pero el problema de la iluminación es que después hay que trabajar. Y ahí es donde la gente no cree que la espiritualidad no es trabajo. La espiritualidad es un esfuerzo de todos los días, de esfuerzo si estás en pareja, de esfuerzo si estás en familia, de cómo contestar al otro, de cómo no contestarle. Es parte de la vida real. Si vamos a hacer un retiro, vamos a ir a la montaña, vamos a ser todos buenos, vamos a orar todos juntos, vamos a estar todos de la mano, pero cuando vos estás mirando la radio y te robas el aparcamiento, hay que ver ahí si eres buena, como estabas en la montaña. Entonces, si tú no logras la bondad de la montaña, bajarla cuando alguien te roba el parking, entonces no está integrada la iluminación. Por eso hay gente que está iluminada a la montaña, todos felices, pero cuando bajamos seguimos siendo los mismos. Entonces, si seguimos siendo los mismos y no hemos sido transformados, entonces no hemos integrado y no hemos aumentado el nivel de conciencia.
Es fácil darse cuenta de esos, diría yo, que estamos aprendiendo poder definirnos a nosotros, mirarnos y decir, bueno, esto está mejor, se podemos ser, o en general lo nota más el otro.
En general lo nota el otro, pero finalmente uno se va dando cuenta con los años y con el tiempo. Es decir, al final termina siendo fácil, pero al principio no es fácil. Al principio no es fácil, siempre lo nota el otro. Por otra parte, el otro lo que nota siempre es la realidad del otro. Entonces hay que hacer un trabajo de introspección personal para saber uno realmente... Y en Cábala se habla mucho de lo que se llama la honestidad radical. Porque al final el otro tampoco ve todo lo que uno es. Porque a todos los otros, en cierto modo, les podemos engañar a nivel mental. Pero donde no nos podemos engañar es a nosotros mismos. Porque la verdad, ¿dónde está el problema de engañarnos a nosotros mismos? Que vivimos infelices. Entonces, si tú quieres ser feliz, no te puedes engañar a ti misma. Y es un punto que no hace ningún negocio engañarte a ti misma. No es ninguna ventaja. Entonces, uno puede... Totalmente en la vida de los demás, pero en el engañarse a sí mismo para ser infeliz realmente no tiene ningún sentido, y es ahí donde entra la honestidad radical.
Mario, siempre se habla de la inmortalidad del alma, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que puede ser un concepto, porque creo que es difícil que podamos percibir esa inmortalidad, digo, ¿no? No sé cómo puedo asegurarme eso, porque eso también es una de las cosas que genera esta especie de miedo a la muerte, ¿no? el no tener asegurada o la certeza, me lo dicen siempre, la inmortalidad del alma. El alma nunca muere. A pesar de saber eso, desde distintos lugares, no me da la tranquilidad con respecto a estar o no en ese plano.
Bueno, mira, en principio yo querría decir que el alma va a morir. El alma no es que no va a morir, y además que el alma en algún momento nació. Porque si el universo nació, el alma nació. Y como el universo va a morir, el alma también va a morir. Cuando nosotros hablamos de alma inmortal, estamos diciendo que se va reencarnando, pero no que sea inmortal, porque en algún momento nació el alma. Es decir, las almas nacieron en algún momento cuando nació el universo. Eso está explicado en la cábala, el universo debería. Y en algún momento el universo va a poder desaparecer también, y las almas también van a desaparecer. Entonces, el alma es inmortal en la medida en que el universo sigue existiendo, pero el universo deja de existir y las almas dejan de ser inmortales. Así que yo no hablaría de almas inmortales. Las almas somos espacios temporales, no inmortales. Tenemos un nacimiento y un final. Lo que pasa es que estamos hablando de millones y millones de años luz, entonces hablamos de inmortalidad del alma. Pero no es realmente, porque el alma nació en algún momento, tu alma, mi alma. Ahora, la cosa es mucho más compleja en la Kabbalah. Nuestras almas en realidad no son almas, son partes de bancos de información. No son almas, es decir, hay almas nuevas, si se quiere, porque se van dividiendo las informaciones. Es decir, hay almas nuevas y almas viejas. En general, hoy se dice que casi todas son almas viejas. Es decir, que prácticamente hoy ya no hay almas nuevas. Pero, ¿a qué llamamos almas nuevas y almas viejas? Bueno, almas viejas son aquellas que ya hicieron su proceso de rectificación muy avanzado, no tenían que haber ni encarnado, y que algunas encarnan solo para enseñar. Y otras que están haciendo su proceso de rectificación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el proceso de rectificación? ¿No? Para que la gente pueda entender. El proceso de rectificación es cuando el alma vino a cumplir su función en este mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función del alma? Y ahí entonces se analiza el árbol de la vida, porque cada alma tiene una función. Entonces, en la medida en que el alma no encuentre su función, las energías que el alma tiene se desequilibran. Entonces, ¿dónde el alma se desequilibra? Fundamentalmente, cuando no encontramos nuestra función. Por ese motivo, aparece la frustración. Claro, el propósito. Por ese motivo, hay muchísima cantidad de gente frustrada o de gente que se siente muy vacía, porque no encuentra su sentido, no encuentra su propósito. Y la espiritualidad, básicamente, para mi modo de ver, el objetivo de todas las espiritualidades es que se pueda llegar a encontrar el propósito del alma lo antes posible. Por eso, en general, cuando alguien llega a los 35, 40, se acelera el proceso espiritual y verás que mucha gente dice, antes al llegar al mundo espiritual. Y tú te preguntas, ¿pero por qué no llegaron a los 20? Hay gente que llega a los 20 también, pero es muy difícil, porque se acelera la necesidad en la segunda parte de tu vida de lograr la idea de cuál es mi sentido. Es decir, no me puedo ir de esta vida sin entender cuál es mi sentido. Lo que te pasa es que la cábala te lo explica y yo te digo un poco más rápido, para que no pierdas tiempo.
Claro, Mario, y es casi una condición, y así ya terminando la charla, hay que pasar por la noche oscura del alma, ¿es un pasaje y una condición necesaria en cada persona? ¿O eso también se da en una determinada expresión de estos 10 niveles que mencionaste antes?
No, está fuera de los 10 niveles, es lo que llamamos el tejón, el abismo. El abismo, todos lo tienen que pasar. Pero no es ni una depresión, ni una tristeza. No, todos. A ver, todos. ¿Qué quiere decir? Hay personas que si se mantienen solo en la superficie y toda la vida en el nivel superficial, no enfrentan al abismo, sino que huyen de él. Pero van a tener el abismo siempre como buscándolos. Entonces, es como, de alguna forma, producir una, de largo plazo, una prórroga del sinsentido. El abismo, el problema que tiene es que te enfrentas al sinsentido de todo. Entonces, justamente la cábala te hace pasar del sinsentido de todo al sentido de todo. Pero es un gran problema cuando estás metido ahí, porque cuando estás metido en el abismo crees que no hay salida. Entonces nosotros desde la cábala siempre le decimos a la persona que se encuentra en ese vacío existencial que el que lo pasó es aterrador porque es vacío, porque no es ni mal. es algo que dices, me puedo suicidar mañana y aquí no pasa nada. Es una sensación de decir, esta vida no tiene ningún sentido, pero en serio, es sentirlo dentro, y por eso es tan problemático, porque hay gente que está viviendo y trabajando tan tranquila, y esto lo lleva por dentro, y nadie se entera. Y de repente el tipo se suicidó y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? No teníamos ningún indicio, no había ningún indicio, porque lo tenía dentro.
¿Hay una edad en que no podía salir? ¿Hay una edad particular?
No necesariamente, ahora se están dando en gente más joven, porque la gente más joven está viendo el sinsentido más rápidamente, y por eso aumenta tanto la droga y aumenta tanto el alcohol. Por eso creo que tenemos una gran responsabilidad en explicar temas espirituales ahora a la gente más joven, porque por lo menos en nuestra generación esto entraba entre los 25 y los 40, porque durante muchos años estábamos con la carrera profesional en cierto modo. Pero hoy los jóvenes tienen una antena mayor por la cual se dan cuenta de que tienen que cumplir con ese sentido la vida antes, y ven un mundo donde el materialismo campea, pero no a los fines espirituales. Entonces hay una gran desazón. Con lo cual yo diría que hoy la edad ha bajado a 25 o 30. Y esto produce un gran desafío para todos los que estamos en el mundo espiritual, porque tenemos que actuar muy seriamente con esta generación.
Mario, cerrando la charla, hemos hablado de lo que es el alma individual, pero también hay un alma colectiva, ¿verdad?
Por supuesto, claro que sí, hay raíces del alma. Por eso nos podemos identificar con alguna persona, porque sabemos que esa persona pertenece a mi raíz. Además de que puede pertenecer a mi ciudad, que es Esmirna, ¿no? En Turquía. Eso es un secreto, que lo vamos a dejar, no lo vamos a revelar, nada.
No. Mario, cerrando un poco la charla, ¿qué te gustaría dejar como reflexión, a lo mejor desde el lugar en donde dejar esta semilla de ir a la búsqueda? Hay que ir a la búsqueda del alma, hay que abrirle las puertas al alma para que el alma se acerque. ¿Cuál es la mejor posición, no? Porque ahora estamos charlando, estamos intelectualizando todo esto, ¿no? Pero en lo práctico, ¿cuál es la mejor actitud para ese contacto?
Mira, la mejor actitud para ese contacto es no perder contacto con lo cotidiano y buscar en los detalles mínimos de lo cotidiano a Dios. Es decir, buscar en lo mínimo la energía, en lo mínimo que tenemos, en cada acto pequeño. La revelación del alma no es en lo grandilocuente, tampoco es en la teoría, como tú ya lo dices. Es en las pequeñas experiencias diarias, con tu almohada, con la mirada del otro, en lo que todos hacemos a veces automáticamente, sacar el automatismo y hacerlo con otra mirada. Es un cambio de mirada de lo mismo que tú estás viviendo hoy, pero si no cambias la mirada, vas a estar siempre viendo lo mismo. Es un cambio de percepción de lo mismo que estás viviendo todos los días. Y cuando tú cambias la percepción, entonces naces de nuevo a la mirada general, naces de nuevo a tu vida. Todos los días es una muerte y un renacimiento permanente. Si ves tu vida así, entonces estás viviendo correctamente.
Mario, gracias. Decinos cómo te ubicamos en tener tus redes, Mario Sabán, cómo
se creó. Sí, pueden poner en Google Mario Sabán, está ahí la Escuela de Psicología y Cábala, me pueden encontrar. Pero bueno, yo espero que no me encuentren tan rápido, porque no quiero desequilibrar más a la gente. Quiero que la gente entre en equilibrio. Conmigo la gente se desequilibra más.
Bueno, para es una excelente oportunidad, ¿no? Para volver a otro nuevo punto de equilibrio. Mario, gracias, ¿eh?
No, al contrario. Un beso gigante. Un saludo, Mario. Cuídate.
Chao. Bueno, yo me voy a despedir acá con una frase que encontré. Una frase que dice justamente, dice, el alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración, se nutre con la palabra y se protege con la fe. Y con esto me voy, gracias a todos. Quería dar una noticia sobre el programa de hoy con Anaceli, que no lo vamos a hacer, ya vamos a tener novedades al respecto. Los dejo en buena compañía con Silvia Sáez y su espacio Break, y nosotros nos vemos mañana a las 12 del mediodía aquí en Mantra FM. Sintoniza nuestro mundo interior. Chao, chao.